Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 21 de enero. Nos dicen los del tiempo que hoy no vamos a superar los 10 grados, abríguense, aunque veremos el sol. Ahora mismo las temperaturas son bajas, Hace una mañana fría de enero, de lunes. Tenemos 2 grados bajo cero en la sierra, 1 grado positivo en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Todavía no ha amanecido, lo cual, si tiene usted un momento en su atareada mañana, en su comienzo de jornada, échele un vistazo a la luna, al fenómeno de la superluna, que no deja de ser otra cosa que un eclipse de luna. Si buscan ahora mismo en el cielo de la Comunidad de Madrid, verán que la luna tiene color rojizo, porque la Tierra está en este momento entre el sol y la luna y por eso la tapa, claro. Búsquenla, que seguro que la encuentran. Lo que no van a encontrar es un taxi. La superluna sí, pero un taxi no, porque hay un cierre patronal, que es lo que estamos teniendo desde las 6 de la mañana, un cierre patronal del sector del taxi, que es un sector regulado, con una regulación específica, frente a las VTCs, Uber, Cabify, que tienen una regulación muy diferente. Diferencia fundamental: el taxi tiene una tarifa y las VTCs tienen un precio que se pacta con el cliente, y a partir de ahí unos tienen unas reglas y otros otra. Y la huelga va por ahí, pidiendo que se regule. ¿Y quién tiene que regular? Pues le pasó la pelota al gobierno de España, a las comunidades autónomas, y en ello está hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, intentando parar esta huelga en las vísperas del inicio de Fitur. Nos situamos ahora mismo al comienzo de esta jornada, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana, en dos puntos estratégicos de Madrid en cuanto al servicio del taxi, como son, por ejemplo, en primer lugar, el aeropuerto de Barajas, la T4, el aeropuerto de Alfonso de Madrid-Barajas. ¿Cómo está comenzando la jornada en ese punto en cuanto a lo que es la huelga del sector del taxi? Pablo López.
Se mantiene la situación, Juan Pablo, aunque ahora mismo acaba de comparecer ante los medios que estamos aquí presentes José Luis Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Ha criticado que durante meses la Comunidad de Madrid ha podido legislar, ha podido regular y no ha hecho absolutamente nada. Ha dirigido Funes sus críticas a la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, pero aún así ha mostrado su confianza en poder alcanzar un acuerdo a partir de las 9:30 en la reunión con Ángel Garrido. Ahora mismo la situación es muy parecida: taxis que no tienen luz, que no están prestando servicio, y turistas que llegan sin conocer que hay huelga y que intentan utilizar el servicio de taxis, pero se encuentran con la negativa. Eso sí, en todo momento los taxistas que están aquí están informando de las posibilidades que tienen los turistas para llegar a Madrid: ese autobús del aeropuerto, el bus express, la línea 200, las cercanías y, por supuesto, el servicio de metro.
Nos trasladamos ahora en Onda Madrid con el micrófono hasta la estación de Atocha, hacia la estación del AVE. Paloma Nolasco, novedades.
Madrid ya ha despertado a estas horas. No lo ha hecho la estación de taxis de Atocha. En esta última hora han ido variando el número de vehículos taxis estacionados entre 10 y 20. A ratos grupos de conductores hablando de la problemática situación que están viviendo, de la necesidad de que se regule el sector del vehículo de alquiler con conductor, de las obligaciones impositivas a las que están sometidos unos y no otros. Charlas aquí en Atocha en un ambiente gélido e invernal. Y como decíamos antes, taxistas junto a sus vehículos con las luces verdes apagadas que indican que hoy no trabajan y que los taxímetros, por tanto, están apagados.
Esa es la noticia a esta hora de la mañana en Madrid, la huelga del sector del taxi. Veremos qué ocurre en esa reunión express a las 9:30 con la Comunidad de Madrid, que es quien tiene de sopetón la competencia para regular a las VTCs, que es lo que pide el taxi, que haya una regulación que sea tan estricta como la que tienen los taxistas y puedan competir en las mismas condiciones. O se regula uno o se desregula a los otros. Esa es la cuestión. Estamos comenzando a contar la actualidad de este día en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Como siempre, hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Retenciones también en la M50 en Perrales del Río en dirección a la A3.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid. Antes repasamos algunas de las cuestiones de la actualidad al comienzo también de este día en España. Por ejemplo, contamos que hoy la Dirección Nacional del Partido Popular evalúa los resultados de la Convención Nacional de este partido, este fin de semana, clausurada ayer por el presidente nacional del PP, Pablo Casado. Convención a la que asistieron tanto el expresidente Aznar como el expresidente Rajoy. Rajoy ayer ausente en la clausura. Se llevó la ovación más larga. Nos resume lo esencial, Noelia Ontoria.
Pablo Casado se propone reconquistar el voto de los que se han ido a Ciudadanos y a Vox.
Que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado ni lo van a encontrar. Este es el único Partido Popular, el verdadero. Muchos quieren imitarnos, pero no les sale. Que quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP.
Casado hacía una exposición de principios deliberadamente abierta para captar todas las sensibilidades de la derecha, que incluso deja sin concretar su propuesta sobre el aborto, pero que es muy clara con su receta contra el independentismo catalán.
Pondremos orden en Cataluña y liberaremos a toda una sociedad secuestrada por una banda de fanáticos racistas y supremacistas con la impunidad de tener el gobierno de España en sus propias manos.
30 años después de la refundación del partido, el presidente del PP marcaba el inicio de una nueva etapa que devuelve a los populares a las raíces ideológicas del PP de Aznar. El expresidente apoyaba con su presencia al nuevo líder, aunque los aplausos se los llevaba ayer el ausente Mariano Rajoy. La convención daba por iniciada la precampaña electoral de cara a los comicios de mayo.
En Murcia, el presidente del gobierno, secretario general del PSOE, en un acto de proclamación del candidato a la alcaldía de esa ciudad, presentó al PSOE como el último partido moderado que queda después de la radicalización de las tres derechas. Nuria Reichart.
Pedro Sánchez sitúa al PSOE en la moderación frente a una derecha decadente.
Si uno mira los discursos de los distintos líderes políticos, de verdad, si es que ahora mismo el espacio de la moderación y el sentido común lo representa el Partido Socialista y el Gobierno de España frente a una derecha decadente, decadente y sumida en el desconcierto de su corrupción y de su radicalización.
Críticas para PP, Ciudadanos y Vox.
¡Viva España! Claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad entre españoles y a la diversidad territorial de nuestro país.
Un discurso plagado de reproches a la derecha.
Algunos se quieren renovar dando pasos hacia atrás y nosotros decimos que el futuro de la sociedad es el futuro de España, no puede ser su pasado. Que el futuro de España va a ser mucho mejor que su pasado.
Sánchez dice que en 7 meses de gobierno socialista se ha hecho más por la justicia social que en 7 años de derecha española.
La tercera cita política del fin de semana fue un nuevo acto de España Ciudadana. Albert Rivera se mostró convencido de que mientras otros se piensan en reinventar, en referencia al PP, cada vez más constitucionalistas se van a pasar, según dijo su formación. Rivera también tuvo palabras para el presidente Sánchez y los independentistas y la relación entre ambos, Julio Martínez.
Rivera tiene la sensación de que la política se ocupa cada vez menos de resolver problemas. Educación, pensiones, innovación o sanidad son algunas de las cuestiones que han salido de la agenda. Una agenda, dice, marcada por Puigdemont, Torra y los podemitas de turno. Y es que, según él, el PSOE se ha podemizado.
No sé dónde empieza el PSOE y dónde acaba Podemos. No lo sé. Se han podemizado. ¿Recuerdan a Susana Díez diciendo, hombre, a mí no me parece bien rodear un parlamento, una institución? Hombre, yo sabía que las CUP, que los CDR rodean parlamentos. Lo que no sabía es que lo hacía Sánchez. ¿Saben cómo se demuestra si uno es demócrata o no? Cuando pierde el poder.
Para el líder de Ciudadanos, la preocupación de Sánchez por perpetuarse en la Moncloa le ha alejado de la realidad de los españoles. Unos españoles asegura que ya le tienen calado.
Porque los españoles no son tontos. Los españoles están tomando la matrícula a todo el mundo. Y si no miran los resultados de Andalucía, qué felices se la prometían los socialistas y han perdido después de 37 años. Así que sí que se pueden cambiar las cosas.
Ese cambio, indica Rivera, comienza en las elecciones de mayo, donde Ciudadanos se presenta como un activista para cambiar los gobiernos actuales.
Precisamente el portavoz de Juntos por Cataluña en el Parlamento Autonómico de Cataluña, Eduard Pujol, participaba ayer en una reunión de su grupo parlamentario en Bruselas, a la que asistió el fugado de la justicia Puigdemont. Eduard Pujol asegura que el voto de su formación a los presupuestos, que es decisivo para que continúe Sánchez hasta el verano del 20, dependerá de lo que haga el presidente del gobierno en las próximas semanas.
El señor Pedro Sánchez debe decidir si es un hombre de Estado o si es un presidente del gobierno incapaz de marcar su relato, incapaz de marcar un debate que supere el corsé actual impuesto por la extrema derecha, impuesto por la derecha, que es unas posiciones que no buscan que en ningún caso la solución al conflicto.
7:10. Se ha cumplido una semana, estamos ya en el octavo día desde que el niño Julen se cayera a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Durante toda esta madrugada se sigue trabajando en la perforación del túnel vertical del que se podrá acceder al pequeño de 2 años mediante otro túnel horizontal de unos 4 metros. Conocemos ya la última hora de cómo se están desarrollando estas labores, se espera que lleguen mañana por la mañana. En conexión con Canal Sur Radio, Manuel Vicente.
El operativo de rescate de Julen no podrá llegar hasta él antes de mañana martes si se cumplen las previsiones avanzadas por sus responsables. El coordinador del equipo, Ángel García, ha explicado que una vez que acabe hoy la excavación del túnel vertical, se necesitan cerca de 10 horas para asegurar completamente el descenso de los mineros, que han de construir la galería horizontal que les lleve hasta donde está el niño. García ha explicado las dificultades encontradas durante las tareas de perforación.
Vamos de materiales duros a materiales más duros. Y ese es el motivo fundamental en el que en determinados momentos la velocidad de perforación es más lenta.
Los 8 expertos en rescate minero desarrollarán su tarea en turnos de 2, bajando en una cápsula de rescate de 1 metro de diámetro por 2,5 de altura, diseñada por el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y fabricada por herreros del municipio malagueño de Alaurín de la Torre. El portavoz del operativo ha reiterado que hacer una previsión es complicado y arriesgado, al ser una unidad geológica muy compleja. Hasta ahora se han movido más de 35.000 metros cúbicos de tierra en 36 horas, en lo que los técnicos califican como una obra de ingeniería civil a contrarreloj.
La actualidad nacional, al comienzo de este día, tiene otras noticias que nos recuerda Ángela Beato.
El próximo mes de mayo, Navantia va a comenzar la construcción de las 5 fragatas F-110 en los astilleros de Ferrol, según ha señalado la ministra de Defensa. Se baraja como fecha de entrega de la primera unidad finales del año 2025 o principios de 2026. Este contrato, con un presupuesto de 4.325 millones de euros, está previsto que se extienda durante 10 años y va a suponer la creación de unos 8.000 puestos de trabajo. Hoy va a pasar a disposición judicial el presunto autor del disparo que este sábado acabó con la vida de un niño de 4 años en una cacería en un coto en Guillena, la Sierra Norte de Sevilla. Se trata de un hombre italo-argentino residente en España desde hace años y que participaba en la cacería. Un disparo fortuito de su escopeta alcanzó al niño que acompañaba a su padre durante la actividad. Y en los primeros 15 días de enero, la entrada por mar se ha cuadruplicado con respecto al mismo periodo del año pasado de inmigrantes. Desde que comenzó 2019, han accedido a nuestro país por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, un total de 2.912 personas en 63 embarcaciones.
Última hora en la actualidad internacional con Ángeles Martín.
Primera parada en el Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, va a presentar hoy al Parlamento Británico su plan B para el Brexit. Busca desbloquear la crisis abierta tras el rechazo parlamentario al acuerdo negociado con Bruselas. Y lo hace mientras desde sectores de la sociedad piden a May un segundo referéndum en el horizonte el 29 de marzo como fecha de salida del país de la Unión Europea. Vámonos ahora a México. Son ya 79 los fallecidos tras la explosión de la toma clandestina de gasolina en el oleoducto del estado de Hidalgo. Además, hay 66 heridos que aún continúan ingresados en hospitales. La Fiscalía General no ha aclarado de momento las causas de la explosión. Asegura que pese a la reciente tipificación del robo de combustible como delito grave, no se busca victimizar a toda la población, sino hallar a los culpables. Y en Atenas, graves disturbios en la manifestación contra el acuerdo sobre Macedonia. Reclaman al Parlamento heleno que no ratifique el acuerdo sobre el cambio de nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte. La policía policía se ha empleado a fondo, gas lacrimógeno contra los manifestantes concentrados en la emblemática plaza de Sintagma a los pies del Parlamento griego.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegamos a Madrid, son las 7 y 15 minutos. Y contamos la última hora de la huelga del taxi, Carlos Ibáñez, iniciada a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana, en punto, los taxistas madrileños han iniciado esa huelga indefinida para presionar a las administraciones sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor. Nosotros se lo estamos contando en directo desde los puntos informativamente importantes esta mañana, así que vamos a volver hasta la estación de Atocha, donde se encuentra nuestra compañera Paloma Nolasco. Vamos primero con Pablo. Pablo López, Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. ¿Cuál es la última hora allí, Pablo? Buenos días.
La última hora pasa por esas declaraciones del portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Luis Funes, indicando que lamenta el retraso de la Comunidad de Madrid a la hora de regular esta relación entre taxis y VTC. Critica que haya tardado meses en tomarse en serio las protestas y las reivindicaciones del sector del taxi. Por lo demás, la situación es muy parecida a la que venimos contando desde las 6 de la mañana. Taxis en la zona habitual de recogida de viajeros con las luces apagadas y los taxistas informando a las personas que se acercan sin conocer que hoy había huelga y teniendo que buscar alternativas, como una viajera que hablaba de esta manera a los micrófonos de Onda Madrid.
Quería escoger el Uber, pero están diciendo que el Uber no nos van a venir porque parece que tienen miedo de los taxistas o algo. No lo sé qué hago. No sé si escoger el bus, el metro. Porque yo prefiero el Uber, la verdad.
Así, por tanto, los turistas que llegan y no pueden coger el taxi como tenían pensado están buscando diferentes alternativas. El bus express que va al centro de la ciudad, al igual que el servicio de metro o el servicio de cercanías. También la línea 200 son las diferentes maneras en las que las personas cargadas de maletas están intentando alcanzar sus destinos en la ciudad de Madrid.
Gracias, Pablo López. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, 7 y 17 minutos en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Vamos a ir ahora sí hasta la estación de Atocha, donde ya están llegando los primeros viajeros en trenes AVE, y allí se encuentra Paloma Nolasco. Paloma, muy buenos días.
Ambiente gélido, y no solo desde el punto de vista meteorológico aquí en Atocha. La mañana se ha desperezado en esta zona de la capital, pero no como suele ser habitual en la estación de taxis. Los tres carriles dispuestos en la misma apenas están ocupados por una decena de taxis que permanecen con las luces apagadas. No solo las luces de posición de sus vehículos, también las verdes del taxímetro, que indican que el taxi no está libre y no funciona. Sus conductores salen de vez en cuando del coche, pasean y comentan en grupo. Es el caso de Iván, que está aquí con nosotros y al que le preguntamos. Iván, buenos días, ¿qué esperas de la jornada?
Hola, buenos días. Pues básicamente intentar meter presión a la Comunidad de Madrid para que que de una vez regule esto. Es un no parar, no hay vuelta atrás. Y lo que no estamos dispuestos a dejar que se rían de nosotros.
Iván, vosotros estáis aquí con los vehículos estacionados, las luces apagadas. Vemos que por los carriles laterales sí que circulan vehículos de alquiler con conductor. Esos vehículos, si se encuentran con un cliente, desde luego paran y cargan, ¿o no?
Hombre, yo realmente no sé cómo funcionará la aplicación. Yo trabajo con el taxi desde hace cosa de un año y medio. Nunca trabajo estas aplicaciones y no sabría decir exactamente. Lo que sí sé es que ellos pueden cargar en cualquier zona de Madrid. Lo que hacen es quedarse en puntos calientes, Atocha, estaciones, centros comerciales, discotecas, a la espera de un servicio. Y eso es lo que no pueden hacer. Eso es lo que llamamos captación ilegal de clientes.
Muchísimas gracias, Iván. Desde luego estamos viendo que no están parados, pero que sí circulan por este entorno de la estación y debe ser algo habitual.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos acostumbrados a verlos a diario en cualquier esquina de la capital. En Barcelona ocurre exactamente lo mismo. Ha comentado usted antes que tenía miedo de venir a Atocha. Pues la verdad que cuatro personas encapuchadas que se ponen a romper un coche no representa un sector de 20.000 personas que trabajan en Madrid. Nosotros no compartimos en ningún momento la violencia y le aseguro desde aquí que puede cargar cualquier persona, que no va a ocurrir nada.
Iván, muchísima suerte con vuestras reivindicaciones y así va despertando la jornada, una mañana en la que aquí en Atocha al menos no hay clientes, pero bueno, iremos viéndolo a ver cómo avanza la mañana. Gracias.
Nada, lo único decir, trabajamos con servicios mínimos, quiere decir que son servicios mínimos gratuitos. Es decir, a personas discapacitadas o que necesitan con urgencia para ir a un hospital un taxi. Son completamente gratuitos y no se cobran.
Gracias.
A ustedes.
Bueno, pues, esa es la situación que se está viviendo en estos momentos, en esos puntos importantes, informativamente hablando, hoy en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en la estación de Atocha. Todo esto es solo el inicio de una jornada que va a tener continuidad durante toda la mañana en la Puerta del Sol. Los taxistas están en la calle y a las 12 se van a concentrar en Sol. Poco antes, a las 9 y media, el presidente regional Ángel Garrido se va a reunir con los representantes de las principales asociaciones del taxi para analizar sus reivindicaciones. El gobierno regional quiere intentar un acercamiento y una posible desconvocatoria antes de la inauguración de una feria tan importante como es la de Fitur. Mónica Roncero.
A las 9:30 de la mañana está previsto que el presidente madrileño Ángel Garrido reciba a las principales asociaciones del sector. Encima de la mesa, una regulación exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que irá encaminada a la defensa de sus derechos. Se trata, como explicaba el propio Garrido este domingo, de tratar de que taxis y VTCs convivan en paz.
Mañana les voy a ofrecer lo que ya he dicho, una regulación por parte de la autonomía, en la parte que creo que nos compete a nosotros y bueno, escuchar también lo que tienen que decir y por supuesto también escucharé a las VTCs. El diálogo no es para cargarse un sector, sino para dar los derechos que merecen unos y tratar de armonizar la convivencia de todos.
Desde la patronal CEIM piden a los taxistas aplazar este paro indefinido una semana para que no coincida con Fitur. Que la huelga coincida con esta feria, que recibe a 250.000 personas, puede tener un impacto muy negativo en la imagen de la ciudad. Francisco Aranda, vicepresidente.
Esta feria de turismo es la tercera más importante del mundo, es la feria más importante que se celebra en Madrid y esperamos recibir pues cerca de 250.000 personas. Por lo tanto, es muy importante que estos días todos los servicios estén en pleno desarrollo y no haya ningún problema.
Las asociaciones, por su parte, aseguran no conocer ningún detalle de la propuesta que les hará llegar en unas horas el gobierno regional. Y como declaración de intenciones, han convocado una concentración a mediodía en la Puerta del Sol después de la reunión con Garrido.
Bueno, y la otra parte son los conductores VTC. Ayer, este domingo, circulaban en caravana por algunas de las principales calles de Madrid. Quieren que se tenga en cuenta sus derechos ante la reunión que va a tener lugar hoy entre Comunidad de Madrid y taxistas. Isidoro Méndez.
La huelga de taxistas pretende acabar con cualquier tipo de competencia, es lo que opina la patronal de los VTC en palabras de su presidente Eduardo Martín.
Estamos asistiendo a que nuevamente el sector del taxi, ante acontecimientos como Fitur o como el Mobile World Congress de Barcelona, pretenden secuestrar la ciudad y coaccionar a las administraciones para que se ganen a sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo principal? Acabar con cualquier tipo de competencia y, por tanto, eliminar a las VTCs, en este caso a Uber y el servicio de Uber y Cabify, tanto de Madrid como de Barcelona.
Por ello se movilizan, quieren que los políticos legislen en favor de todos y no de un sector en particular.
El taxi aprovecha siempre para tratar de manifestarse coaccionando a la administración para conseguir sus propósitos. No importa de cuál sea su naturaleza, aunque sean tan descabellados y tan disparatados como poner un tiempo artificial de espera en detrimento de la calidad del servicio del ciudadano. Creo que lo que tienen que hacer los políticos es legislar en favor de del interés de todos los ciudadanos y no de un sector en particular.
Ante las posibles amenazas, la patronal lo tiene claro. Su idea es que los VTC circulen esta semana redoblando esfuerzos si fuera necesario.
Y desde la oposición se pide al gobierno regional que actúe y que abra una mesa de diálogo como la de hoy, pero con todos los implicados, no solo con los taxistas. Lo dice el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Lo que abogamos es por una mesa de diálogo, donde estén todos los agentes implicados en esa mesa y donde busquemos una solución para que compartan unas reglas de juego y un tablero similar.
Y los socialistas consideran que el gobierno regional ha tardado mucho en iniciar las conversaciones con los taxistas. José Manuel Franco es el líder de los socialistas madrileños.
La Comunidad de Madrid ha estado un poco de espaldas a estos problemas de los taxistas. Ahora, ante la amenaza de una huelga, parece, que van a tomar algún tipo de medida.
Y desde Podemos, su diputada María Azín señala que lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña para regular el sector puede servir también aquí.
Creemos que es importante e interesante prestar atención a lo que está haciendo la Generalitat, que tiene que ver con la precontratación de los servicios.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Todos pendientes de la huelga del taxi, pero además La Razón titula: la brigada vecinal que cierra narcopisos. Solo en Lavapiés consiguieron tapiar 26 el año pasado. Un colegio privado de Rivas castigado sin aparcamiento. Detenida en Carabanchel una mujer por apuñalar a su marido, herido muy grave. El Bicentenario del Prado en Fitur. El Mundo titula: el boom de los trasteros, una idea importada de Estados Unidos. Los taxistas van a la huelga contra la VTC. Garrido se reúne con los representantes para ofrecerles una reforma express y frenar el paro. Entrevista con Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Comillas: estoy orgulloso de que el PP no aceptara lo que proponía Vox. ABC titula: Carmena aprueba este mes prohibir los circos con animales salvajes. Examen de conocimiento sobre metro para los futuros conductores. Acuchilla a su marido en el cuello para repeler su agresión. El País titula: la dignidad del código postal más pobre. Los vecinos de Entrevías ganan una media de 17.476 euros, la renta anual más baja de la capital. Metro cierra la línea 6 por el desprendimiento de una bóveda. 20 minutos, arranca hoy la huelga indefinida de taxistas que amenaza Fitur. Consultas hasta las 6:30 de la tarde, la nueva batalla sanitaria. Y en Madrid Diario, una ola de frío se instala esta semana en Madrid. El PP desvelará de forma inminente los candidatos a los municipios de la comunidad.
La crónica de Madrid se completa a esta hora con la crónica cultural habitual de María José Francisco.
Hacer visible la discapacidad es el objetivo de la muestra que estos días podemos ver en la estación de Puerta de Atocha. 42 fotografías que muestran una visión integradora de las personas con discapacidad en la vida cotidiana, en una mirada positiva y de superación. Almudena Fontecha, presidenta de la Fundación Grupo Norte.
Para demostrar que las limitaciones no las ponen las capacidades o discapacidades de cada uno, sino que realmente las limitaciones para facilitar la integración en igualdad de oportunidades lo seguimos poniendo todos los demás. Por tanto, trabajar para ser conscientes de que se trata de encontrar el puesto de trabajo adecuado para la persona adecuada con o sin discapacidad debe ser el objetivo de todos nosotros.
Vida de pulpo es el título elegido para las 29 obras de Miquel Barceló expuestas en la Galería Elvira González, obras realizadas por el artista en los dos últimos años e inéditas hasta ahora para representar su vínculo con el mar, la naturaleza y fauna oceánica y la relación del ser humano y las aguas en una visión romántica y desoladora a la vez. El Oro del Rin es el inicio del ciclo de la tetralogía wagneriana El Anillo de los Nibelungos, que en 7 funciones podremos ver hasta el 1 de febrero en el Teatro Real. El resultado de 25 años de trabajo, 4 óperas y casi 16 horas de música escénica para su creador, Pablo Heras Casado, director musical.
Requiere 110 músicos. Para cada personaje principal, Wagner inventa una técnica que hasta entonces no se utilizaba, la técnica de los leitmotiv.
Del romanticismo al tiempo de los guateques en las canciones clásicas que Adamo va a interpretar en sus conciertos de hoy y mañana en el Teatro Nuevo Apolo.
Cae la nieve. Amor de luto está, es como un cortejo de lágrimas blancas.
Llegamos a las 7:30 de la mañana en este lunes 21 de enero. Hace frío. Buenos días, Madrid.
Las penas del alma.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo
de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El FIAM.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de la M50, ya que se ha producido un accidente en Perales del Río que provoca 10 kilómetros de retenciones en dirección a la A3. Más dificultades en esta vía, en Alcorcón y Boadía del Monte, hacia la 6. Circulación lenta, además, de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Campamento, la 6 en Bajada Honda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en la zona de recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues una situación bastante tranquila, por lo menos en cuanto a percances, incidentes que alteren la normalidad de este inicio de hora punta. Podemos hablar de una situación bastante relajada en buena parte de accesos céntricos. Esperamos que poco a poco se incremente la circulación, pero de momento la mayor actividad se localiza en las entradas por la prolongación de O'Donnell y desde el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza, y es la M30, como en otras ocasiones, la que arrastra las mayores dificultades, sobre todo en el recorrido que va desde la zona de Méndez Álvaro hasta alcanzar la parte norte, la zona próxima al nudo de Pío XII.
No hay novedad a esta hora, ni la red de metro ni la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 21 de enero. El día ha comenzado con frío, la previsión es que no lleguemos a los 10 grados, con un eclipse de luna, la superluna, y con paros de taxistas. Desde las 6 de la mañana, esa es la noticia en la calle, no hay taxi. A esta hora comienza una huelga indefinida para exigir una regulación urgente de las VTCs, de los Cabify, de los Uber. Es la competencia que tiene el taxi y quiere que también se le regule, como está regulado el sector. Veamos ya si se empieza a notar si hay incidencia o algún incidente en la calle, primero en el aeropuerto de Barajas, en la T4, en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Pablo López.
Incidente ninguno, Juan Pablo, lo que sí hay son incidencias de la gente que llega a coger un taxi y no sabía que había ninguna, que había huelga, por lo tanto tienen que buscar un medio alternativo para llegar al centro de Madrid.
Se nos ha cortado esa señal con el aeropuerto de Barajas, sin incidente, pero sí con incidencias. A los que llegan a Madrid se encuentran sin taxi. Y en la estación del AVE de Atocha, Paloma Nolasco, novedades hasta ahora.
Novedades, sí, en 40-45 minutos llegarán taxis a esta estación de Atocha que van a ocupar uno de los tres carriles de la estación para realizar servicios gratuitos. Es la fórmula que han elegido para demostrar los taxistas que son un servicio público, van a desplazar a aquellas personas que por sus características especiales necesitan acudir a algún punto de Madrid. Nos referimos a ancianos, personas con discapacidad física, mayores con niños o bebés. Y mientras los taxis permanecen, como decíamos en anteriores conexiones, parados aquí, con las luces apagadas, vemos que por los dos carriles contiguos circulan restos de vehículos, vehículos particulares y también vehículos VTC, vehículos de alquiler con conductor, que de momento observamos que pasan y no paran aquí, entre otras cosas porque de momento no hay clientes.
Esa es la situación en dos puntos estratégicos de Madrid en cuanto a la huelga de taxis, de momento sin incidentes reseñables. a la espera de esa reunión a las 9:30 en la sede de la Comunidad de Madrid, que es quien ahora tiene la competencia para regular la cuestión de las VTCs frente al sector del taxi, ya que el Gobierno de España traspasó la competencia a las comunidades autónomas. En Barcelona están en el cuarto día de paro de taxi, con los taxistas bloqueando las principales avenidas y calles del centro de la ciudad condal. Por lo demás, la crónica de las últimas horas, y pensando en este día, nos deja la clausura de convención del Partido Popular, con ese intento de poner el Partido Popular en hora y al principio, para intentar agrupar de nuevo a todo el centro-derecha a la derecha del PSOE, y con el presidente del Gobierno diciendo que las tres derechas se han radicalizado y que ahora es el PSOE el partido moderado en España. Hay otras noticias que lo serán en las próximas horas y que nos avanza ya Ángela Beato.
Pedro Sánchez inaugura el quinto foro de innovación turística en IFEMA. Luego, a mediodía, recibirá en la Moncloa a la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT y ya por la tarde presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa. La dirección del Partido Popular se reúne para hacer balance de la Convención Nacional de este fin de semana y la dirección de Podemos se reúne también, en este caso, para fijar una estrategia de cara a las próximas elecciones después de eso que han dado en llamar errejonazo. El presidente de la Junta de Andalucía anuncia hoy los nombres de los consejeros de su gobierno de coalición. Habrá que esperar a las 11:30. Hasta entonces solo sabemos que son 6 del PP y 5 de Ciudadanos. Después, Albert Rivera tiene previsto reunirse con los suyos, es decir, con la presidenta del Parlamento y con sus consejeros. Aquí en España, los gobiernos español y de Reino Unido firman hoy mismo un acuerdo para que los británicos residentes en España y los españoles residentes en Reino Unido mantengan el derecho al voto en las elecciones municipales después del Brexit, pase lo que pase. Aquí también la ministra de Justicia viaja a Barcelona para trasladar el apoyo del Gobierno a la cúpula del mundo judicial y fiscal de Cataluña, a pocas semanas de que comience el juicio a los políticos independentistas en el Tribunal Supremo. El excomisario Villarejo vuelve hoy a la Audiencia Nacional para seguir declarando sobre la Operación Kitchen. Inquilinos y afectados por la hipoteca salen hoy a la calle en toda España en contra del decreto sobre alquileres que planea aprobar el Gobierno. En Madrid, el presidente Garrido, como bien apuntabas, recibe a los representantes de las asociaciones del taxi en pleno conflicto y la alcaldesa Carmena, junto con el presidente de Madrid Fusión, presentan la 10ª edición de Gastrofestival Madrid. San Sebastián despide a Lolo Rico, la creadora de La Bola de Cristal, uno de los programas que más han marcado la infancia de muchos, y comparece en San Cugat del Vallès en Barcelona Miki, el cantante que representará a Televisión Española con la canción La Venda en el próximo Festival de Eurovisión en Tel Aviv.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este día, para este lunes, con Tania Garralda.
El frente nos ha dejado un fin de semana pasado por agua, especialmente la jornada del sábado, aunque el domingo todavía se dejó notar en el norte y este del país. Comenzamos la semana con ambiente más tranquilo, por lo menos hoy, porque se avecina otro frente mañana que nos traerá más precipitaciones. Brumas matinales en diferentes puntos de la región y nubosidad baja, especialmente en la sierra. Conforme avance la jornada, las nubes se irán marchando, dejando cielo despejado y sol. Las mínimas alrededor de los 0 grados en la capital y en negativo en muchos puntos, como los 5 bajo cero en Buitrago de Lozoya, los 2 bajo cero en Aranjuez o los 3 negativos en Alcalá de Henares. En cuanto a las máximas, llegaremos a los 9 en la capital, 11 en el sur y más frías en el norte con 5 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid también, el enfoque a esta hora, el primero de la mañana.
Si este comentario fuera para un periódico, el título sería imposible. Tras el último fin de semana se confirma que estamos ya en precampaña y que así va a ser hasta el 26 de mayo. Pero he dicho imposible, porque imposible es el sueño de Pablo Casado, que en su convención y entre aclamaciones pide la unidad del voto de la derecha ante los retos electorales. E imposible es entender a Pedro Sánchez reivindicando la moderación. Sí, han escuchado ustedes bien, la moderación frente a la derecha decadente, el que vive con el oxígeno asistido que le vende el radicalismo catalán y vasco. e imposible es pensar que Albert Rivera no confunde sus deseos con la realidad cuando sueña desde Valencia con una alianza de las fuerzas constitucionalistas. Un poco de realismo se hace necesario, o a la división imperante habrá que unirle la melancolía que trae consigo todo esfuerzo inútil. Y de Podemos no les digo nada. Sus actos, su realidad, habla mejor que la boca de sus líderes. Un lustro después, y como escribió Cervantes, fuese y no hubo nada, o camino llevan de ello. Para todos, buena semana, señoras y señores.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. En Bruselas se mira hoy con expectación a Londres, donde está previsto que el gobierno de Theresa May presente su plan B para dejar la Unión Europea, una vez que la semana pasada el Parlamento británico rechazó su acuerdo de divorcio negociado durante 2 años con sus colegas europeos. Este fin de semana ha habido conversaciones entre Londres y Bruselas, y aunque desde la capital europea se insiste en que no se renegociará el acuerdo, sí que podría concederle a May una prórroga más allá del 29 de marzo para intentar conseguir el respaldo de su gobierno. Hoy también aquí en Bruselas habrá una nueva reunión entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ayer ya hubo un primer encuentro y hoy está previsto que continúen las conversaciones sobre la estrategia parlamentaria de Junts per Catalunya en el nuevo periodo de sesiones y también las acciones que llevarán a cabo ante el juicio del 1 de octubre en el Tribunal Supremo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump supera su segundo año en la presidencia, alcanzando 31 días sin fondos aprobados para el Ejecutivo. Se trata del mayor cierre parcial del gobierno de la historia del país, y el mandatario calificó de patriotas a los más de 800.000 funcionarios que, debido a la falta de fondos, están trabajando con sus sueldos congelados. Se espera que esta semana el líder de la mayoría republicana del Senado someta a votación la propuesta del presidente para reabrir el gobierno. Se trata de ampliar 3 años dos programas migratorios cancelados por el mismo Trump y que afectan a más de 1 millón de inmigrantes. A cambio, el mandatario pide que se incluya en los presupuestos generales 5.700 millones de dólares para construir su gran promesa de campaña, el muro fronterizo. Los demócratas, sin embargo, ya han dicho que no darán fondos para un proyecto permanente a cambio de una solución temporal para los inmigrantes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Y amanecemos en Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Pablo Casado y la Convención del Partido Popular en las portadas de todos los periódicos.
En todos, sin excepción y con distintas interpretaciones. El Mundo titula: Casado ofrece un contrato liberal para regresar al PP verdadero. Cierra la convención con un discurso entusiasta de autoafirmación y llama a unir el voto para unir de nuevo a los españoles. Promete menos poder político y más libertad si llega a Moncloa. El decálogo del líder del PP. 6 columnistas escriben en El Mundo sobre Casado y la convención. Por su parte, El País titula: Casado utiliza su discurso más duro para proclamar el regreso del PP verdadero. El líder popular cierra la convención del partido con una llamada a recuperar la confianza de los votantes de Vox. Titular de La Crónica: una apuesta a todo o nada.
¿Cómo tratan este tema ABC y La Razón?
ABC titula: Casado llama a los votantes a rechazar copias y volver al PP. En la clausura del cónclave de los populares presenta su hoja de ruta para llegar a la Moncloa, desde reinstaurar el orden en Cataluña hasta la revolución fiscal. La Razón titula: Casado une al PP verdadero en el centro para frenar a Vox. Reclama sumar todo a la derecha del PSOE frente a los partidos que se disfrazan de PP. Presenta un decálogo de gobierno que engloba desde un 155 sin límite a una revolución fiscal. Génova certifica la retirada del marianismo y cree que Aznar puede ser útil para recuperar voto.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
Seguimos en La Razón. Los taxistas colapsarán Madrid y Barcelona. Errejón cobra 2.700 euros al mes por una iniciativa en el Congreso. Los rescatadores utilizarán un ascensor para llegar a Julen. El Mundo habla Guillermo Sanz, jefe de hematología de la FE de Valencia y médico de Eduardo Zaplana. Comillas, por su enfermedad, Zaplana podría morir mañana mismo. El juez investiga quién es el barbas del PP al que Villarejo se jacta de ayudar en sus grabaciones. ABC en la página 2 titula, el gobierno recortará un 30% la presencia del Estado en Cataluña. El ilusionante regreso de Rafa Nadal. Se busca un milagro en la sierra de Totalán. Los taxistas madrileños se suman a Barcelona e inician hoy una huelga indefinida. En El País, Vox se fundó gracias a 1 millón de euros donados por el exilio iraní. Podemos evita exigir a Errejón que renuncie al escaño. May intenta que un parlamento hostil acepte su plan alternativo al Brexit.
¿Qué noticias llevan hoy los periódicos digitales en la red?
El Confidencial. Crece la tensión entre los socios de la Generalitat. Juntos por Cataluña irá al choque con Esquerra Republicana para intentar de nuevo que Puigdemont sea presidente. El Independiente. Presos del proceso piden al Supremo la libertad vigilada durante el juicio. El Español. Casado asume valores de Vox pero orienta al PP hacia el centro liberal de Ciudadanos. 20 minutos. Los taxistas arrancan hoy una huelga indefinida con el objetivo de bloquear Madrid. OK Diario. Sánchez no se corta. Envía las cuentas a Bruselas con la trampa de 13 meses de ingresos de IVA en 2019. Moncloa.com. Borrell quiere imitar los pasos de Arias Cañete en Europa. El Diario.es. El espionaje a Bárcena revela que la brigada secreta contra la oposición también actuó para proteger al PP. Voz Populi. El ex vicepresidente de Vox asegura que las cuentas se aprobaban a escondidas. La Información.com. Telefónica se olvida de la aventura en Indra y aterriza en el accionariado de su gran rival, Estetil.
Los titulares de la prensa de esta mañana tienen respaldo en los editoriales que te has leído, Javier.
En El Mundo, el editorial se titula Casado ofrece un recetario audaz. Dice, el PP promete una autoenmienda total respecto a Cataluña. El otro editorial se titula Altura de miras ante la revolución digital. En ABC, el editorial se titula Desmantelar el Estado en Cataluña. Dice, no solo los nacionalistas ganan por lo que reciben de los presupuestos generales, sino también por lo que pierde el Estado. El otro editorial se titula Contra la violencia del taxi. En La Razón, el editorial se titula Casado quiere un PP que gobierne. Dice, el PP de Casado se ha propuesto ocupar su espacio natural de un gran partido nacional de centro-derecha, abierto a todos los españoles y con vocación de gobierno. En El País, el editorial se titula El viaje del PP. Dice, abrazar ideas ultras ha traído malos resultados a otros partidos de derechas. El otro editorial se titula La mala reputación.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Mundo, la tribuna la firma hoy Javier Redondo con este título, PP, derecho a vibrar. Asegura que el cónclave popular ha servido para la formación que lidera Casado defina con claridad sus objetivos, recuperar a los votantes perdidos con un proyecto de centro reformista. El PP, dice, ha celebrado unas convivencias para insuflarse ánimo y ungir definitivamente a Pablo Casado. En El Independiente, Casimiro García Vadillo titula su artículo Casado y la derechita valiente. Dice, conviene recordarlo, lo que hizo perder al PP 3,6 millones de votos no fueron sus complejos ideológicos, sino una retahíla de casos de corrupción con Gürtel de buque insignia. Para recuperar los más de 10 millones de votos de 2011, el PP no solo tiene que desacomplejarse, sino convencer de que nunca, nunca, nunca volverán a repetirse los escándalos de corrupción. En ABC, Manuel Marín titula su artículo Una cama para seis. Dice, ocho meses después del shock, Génova vislumbra un punto de euforia tras lo sucedido en Andalucía. En El País, Juan Luis Cebrián titula su artículo El poder y la lucha por conseguirlo. Dice, del incidente de espionaje que afecta a uno de los primeros bancos del país, merece la pena destacar un aspecto preocupante, los asaltos del poder político al empresarial utilizando mecanismos del Estado. Y también en El País, Francisco García Basterra titula su artículo Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos. Concluye, el final de la marca Gran Bretaña. En 1944, antes del día 10, del día D, Churchill dijo a De Gaulle que entre Europa y el mar, Inglaterra siempre elegiría el mar. Ya navega rumbo a océano incierto y salvaje.
Imágenes con valor en sí mismas.
Pablo Casado es la foto de portada en ABC, El Mundo, con el saludo militar y en La Razón, de espaldas acompañado de su esposa y otros dirigentes del PP. En las fotos, abrazos y sonrisas. La foto de portada del País es para la primera ministra británica, Theresa May, con su marido saliendo de la iglesia.
Titulares de la prensa económica, los periódicos de color salmón.
Expansión. Las empresas prevén crecimiento y empleo. 5 días, AENA toma los mandos en Murcia con un litigio de 70 millones con SACIR. El economista, Bankia retrasará su dividendo extra por las exigencias del Banco Central Europeo. Capitalmadrid.com. Torres, ante un consejo decisivo del BBVA, impide que Francisco González acuda a un Davos devaluado. Y diarioabierto.es, el trabajo de 1 de cada 5 personas en 2020 estará relacionado con la inteligencia artificial.
Titulares de la prensa de esta mañana en Madrid, también de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. No se puede encontrar un taxi a esta hora en Madrid, tampoco en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Difícil, difícil, porque la ciudad está a punto del colapso, según cuenta el periódico, así lo titula, refiriéndose a esta concentración de taxis y también de vehículos sin conductor estacionados en las principales arterias de la ciudad. La Vanguardia centra su atención en que esta huelga, esta movilización, enfrenta nuevamente a Ada Colau con la Generalitat, que le pide a la alcaldesa que, además de criticar, que decir lo que no le gusta de su propuesta, explique cuál es la solución que ella pone sobre la mesa.
Respecto a lo habitual, a la que se llama el proceso independentista, Jordi Sánchez señala a Oriol Junqueras. ¿Qué pasa, hombre?
Efectivamente, a ver, te cuento. El presidente de la ANC concedió una entrevista al periódico. Bueno, va una por día, ¿eh? Pero esta es interesante si rebuscas en el interior, porque a las puertas del juicio del 1 de octubre pide al líder de Esquerra que explique el giro que dio horas antes de la declaración unilateral de dependencia. Y en este sentido, Sánchez le exige que explique. Si se quiere llegar a la cima, es un símil, ¿eh? Si quiere llegar a la cima o renuncia a ella, y añade que él sí quiere llegar aún a lo más alto.
El que llega a todas partes es Torra, que no para de viajar, ¿eh? Se está aprovechando, sí, ahí, no tiene Falcon, como le den un Falcon.
Sí, ayer estuve en Gerona con los manifestantes, se cortaron las vías del AVE el 1 de octubre, les dio ánimos. Hoy a Bruselas, el presidente de la Generalitat, por tanto, se suma a la jornada de reuniones, la segunda del grupo de Juntos por Cataluña. A ver, oficialmente en agenda se preparan acciones de protesta, lo de siempre, al juicio del 1 de octubre. Pero sobre la mesa, dos temas. La crisis de gobierno, cuando la consejera Artadi deje el Ejecutivo, y la preparación de las municipales, que está muy tensa, porque tenemos a las puertas en la Asamblea Constituyente de la CRI del sábado. De momento han ido al registro de partidos y esto rompe, hace saltar por los aires el pacto que tenían con el PDK.
Mientras tanto, el fugado Puigdemont sigue maniobrando, bueno, enredando.
Efectivamente, y según Nación Digital, ha propuesto a Beatriz Talegón, una periodista y exasesora del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, formar parte de su lista a las elecciones europeas. Por tanto, tiene intención de ir por su cuenta.
Por su cuenta. Y por su cuenta, Sánchez, con los varones socialistas, ¿qué se está diciendo esta mañana en Barcelona mientras espera un taxi que no llega?
Pues mira, según cuenta Crónica Global, el presidente del gobierno está dispuesto a sacrificar lo que haga falta para llegar al 2020, y ha desoído las peticiones de los líderes territoriales para alejarse de los independentismos, para tomar distancia, y sobre todo que esto no quede muy mal en la negociación presupuestaria. Y lo que le piden es poder afianzar primero el poder autonómico. Sánchez dice que sus objetivos son prioritarios y que lo demás queda supeditado.
Que tengas un buen día en Barcelona, cojas o no un taxi en la ciudad condal. Querido Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Madrid. Es la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Lo cuenta todo Laura Cabrera. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Y de nuevo a vueltas con el VAR. Polémica ayer en el partido en el Nou Camp, que cerraba la jornada, esa derrota del Club Deportivo Leganés por 3-1 ante el Barcelona. No sé, se va a hablar mucho seguramente hoy de ese gol de Luis Suárez ante el Leganés en el Nou Camp, que se oponía el 2-1 para los azulgrana, cuando peor lo estaban pasando, porque los pepineros hicieron frente, tenían al Barcelona encerrado, y en ese momento llegó la jugada de la polémica. Era el minuto 70 de partido, un gran disparo de Messi a la escuadra, fue repelida por el portero del Leganés, Cuellar, con una gran estirada, y en el rechace Luis Suárez le arrolla en el área pequeña, y aunque toca el balón para hacer el 3-1, también le clava los tacos en el brazo y después le da un rodillazo en la cara. De Burgos Bengoechea, el árbitro del partido, dio el gol por bueno, esperó sin embargo a que le confirmaran desde el VAR, y desde el VAR dieron la jugada por buena y por tanto el gol del uruguayo subió al marcador. A partir de ahí Messi sentenciaría el partido con el 3-1 definitivo. Así lo vieron Pellegrino, entrenador del Leganés, y el jugador pepinero Recio.
Que han visto todo, ¿no? Ya, no puedo mucho comentar porque no puedo cambiar mucho. Yo creo que es clara la falta, ¿no? Porque hay un contacto en el área pequeña, al portero. Así que bueno, eso es lo que por lo menos lo que yo creo. La verdad que es un partido que tengo un poco de bronca todavía y tengo que masticarla porque en las últimas dos semanas hemos tenido bastante mala fortuna con un par de acciones que han sido determinantes en partidos, ¿no?
Jode, porque bueno, da incluso más rabia que habiendo VAR pues se equivoquen, porque bueno, si antes se equivocaban, pues sabía que a veces es difícil para un árbitro ver la jugada, pero ahora con una pantalla que tienen y que se tiran 5 minutos para ver la jugada y que encima pues es juego peligroso, porque yo creo que aunque toque Luis Balón me da igual, está en el área chica y un contacto con el portero creo que falta. Que nos vamos jodidos porque hemos hecho un gran trabajo, sabemos que era muy difícil aquí ante un equipo que tiene mucho el balón y hemos aguantado esta falta de 20 minutos que ha venido ese segundo gol de esa manera, entonces jode.
Cada uno lo ve con las gafas o con el cristal como lo mira. Lo vio de forma muy diferente el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán, pero nada de nada.
Victoria con polémica del Barcelona para seguir siendo líder con 46 puntos. Le sigue el Atlético de Madrid con 41. Tercero ya el Real Madrid con 36. Tanto Atlético como Real Madrid solventaron sus partidos sin dificultad. 0-3 ganó el Atlético ante el Huesca y 2-0 el Madrid ante el Sevilla en el Bernabéu, en uno de los partidos más completos de los blancos desde la llegada de Solari. La jornada dominical nos dejó el empate del Rayo Vallecano, que desaprovechó una renta de 2-0 ante la Real Sociedad. Los de Michel, que estuvieron fuera del descenso durante gran parte del encuentro con ese 2-0, se tuvieron que conformar finalmente con el empate que llegaba en la segunda parte por parte de los donostiarras. Han conseguido 10 de los últimos 12 y se quedan a 1 de la permanencia. Michel, entrenador franjirrojo.
Bueno, la idea era buscar el tercer gol, seguir compitiendo, seguir siendo agresivos con y sin balón. Hombre, si defendíamos el resultado, por supuesto que ganábamos el partido, pero nunca puedes en 45 minutos, no puedes estar 45 minutos defendiendo. Y sin balón hemos defendido muy bien porque hemos defendido mucho tiempo, pero nos ha faltado tener el balón.
El Getafe abría la jornada con victoria 4-0 ante el Alavés. Mañana partido de ida de los cuartos de final. A las 9:30 recibe la visita del Valencia. El miércoles será turno para el Real Madrid-Girona. Son partidos de ida, como decimos, de los cuartos de final de la competición del CAO. En segunda división, el Rayo Majadahonda empató a 2 frente al Zaragoza. Sigue inmerso en la lucha por la salvación. Y por su parte, el Alcorcón volvió a perder 2-0 en su visita a Gijón. Dos errores condenaron al equipo de Parralo.
Una impotencia tremenda, la verdad es que no la había visto, pero vale, cometemos el error al inicio del partido que encajamos ese gol, pero salimos la segunda parte, volvemos a hablarlos y vuelve a ocurrir. Una jugada un poco también desgraciada, un despeje por nuestra parte que va hacia nuestra portería, pega en el palo y le queda un rival y todo se nos ha puesto muy costa arriba.
Y también tuvimos derbi de filiales en segunda división B con victoria colchonera 1-3 ante el Castilla, el filial rojiblanco, que es segundo ya en la tabla, 2 puntos del Fuenlabrada, líder del grupo primero de segunda división B. En baloncesto, el Estudiantes acompañará al Real Madrid en la Copa del Rey después de ganar ayer su partido ante el Guipúzcoa y ver cómo el Fuenlabrada perdía ante el Tenerife. Brizuela, feliz en el micrófono de Onda Madrid.
Sí, se lo merece, yo creo que tanto la afición como el club en sí, toda la gente que trabaja en él y nosotros también, porque llevamos haciendo muy buen trabajo y bueno, eso es un premio, pero tampoco hay que olvidar el foco real, que es hacer una buena temporada. Estoy muy feliz, está muy bien pertenecer a este club en estos momentos, así que nada, muy feliz, pero ya te digo, a partir de mañana sigue trabajando.
Ganaba también el Real Madrid su partido ante el Manresa por 78-83. Hoy a las 12, lo contaremos en el partido de la una, sorteo de esta Copa del Rey que se va a disputar en Madrid. Posibles rivales para el Real Madrid: Unicaja, Valencia, Juventud y Estudiantes. Posibles rivales de Estudiantes: Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Tenerife. Alessandro Gentil, jugador del Estudiantes, no quiere ver al Real Madrid ni en pintura.
¿Te gustaría otra vez el Madrid en cuartos de final? Dime la verdad.
No. No, Madrid es un equipo muy, muy fuerte, muy duro, y todo el equipo son muy, muy fuertes. Es la Copa del Rey, es la manifestación muy, muy difícil. Y, we have to practice to be ready.
No quieren al Real Madrid. En el Mundial de Balonmano, España obligada esta tarde a ganar a las 6 a Brasil después de la derrota del sábado ante Francia.
Llegamos a las 8. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos nueva semana, es lunes 21 de enero, un día que nos dicen los del tiempo que va a ser de transición. A la espera de que mañana llegue otro frente de lluvias a la región y deje ese agua tan necesaria para quitarnos de encima la boina de la contaminación, que en la sierra tendrá forma de nieve. Ahora mismo, de momento, tenemos frío, hace frío. Tenemos 1 bajo cero en la sierra, 2 grados en Madrid capital y 1 bajo cero en la zona sur de media. Como les digo siempre, es la media. Esta noche hemos podido contemplar el fenómeno de la superluna, una luna rojiza que se ha visto estupendamente a eso de las 6 menos 20 de la mañana, como consecuencia del eclipse de luna que se ha producido al ponerse la Tierra en medio de la luna y el Sol. A esta hora ya está a punto de concluir este fenómeno. Si alguno tiene tiempo ahora, si buscan la luna, aún podrán ver algo. Lo que no van a poder encontrar, la luna a lo mejor sí, la superluna también, es un taxi. Desde las 6 de la mañana ya no se ven taxis por las calles y carreteras de la región. Están secundando la convocatoria patronal, es un cierre patronal de las asociaciones que agrupan a este colectivo. Han iniciado una huelga indefinida en la semana de la Feria Internacional del Turismo, en Fitur, para exigir una regulación urgente de las VTCs, de Uber y Cabify. A las 9 y media de la mañana se lo van a pedir así, se lo van a exigir al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para tratar el asunto, que es quien tiene ahora la competencia, una vez que le pasó la pelota el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Le pasó el problema a las comunidades autónomas. De hecho, en Barcelona están en el cuarto día de huelga, en la ciudad condal, con paros además, con los taxistas ocupando, por ejemplo, la Gran Vía de Barcelona y los VTCs ocupando la Diagonal. Es decir, que el panorama todavía es peor de lo que tenemos de momento en Madrid. Sepamos, por ejemplo, hablando del panorama en Madrid, cuál es la situación hasta ahora en uno de los puntos calientes del transporte, del trajín al comienzo de una semana, como es, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas, la T4, el aeropuerto de Alfonso de Madrid-Barajas. Ahí está informando desde las 6 de la mañana Pablo López. ¿Cuál es la situación 2 horas después del comienzo del paro de los taxistas, Pablo?
Juan Pablo, pues nos hemos trasladado a la zona en la que los vehículos VTC recogen a sus pasajeros. Aquí lo que vemos es un goteo incesante de personas que vienen con los carritos típicos de aeropuerto a buscar el vehículo que han contratado ante la imposibilidad de coger un taxi. Uno de sus conductores hablaba a los micrófonos de Onda Madrid, nos contaba que hay miedo, que hay preocupación ante la posibilidad de que pueda haber algún tipo de incidente.
Nos hemos puesto de acuerdo en mis compañeros y yo, pues ir más o menos juntos y pues si había algún problema. De momento dentro del aeropuerto no nos ha pasado nada, pero vamos, ya están en varias terminales los taxistas ahí liándolas un poco. Pero bueno, habrá que sufrir.
El servicio de recogida de los vehículos VTC está funcionando con normalidad, pero también hay que destacar las palabras del portavoz de la Asociación Profesional del Taxi, José Luis Funes, que hablaba a los micrófonos de Onda Madrid. Tras 2 horas de paro, el éxito es el 100%.
100% de paro en todo Madrid. Ahora mismo nos encuentran en las estaciones con compañeros informando a los clientes del paro indefinido que se ha puesto a las 6 de la mañana.
Así pues, Juan Pablo, con las primeras luces del amanecer viéndose ya en Barajas, de momento situación de tranquilidad, pero cierta tensión entre los conductores de los vehículos VTC.
Comprobemos también si esa tensión ha ido a más, por ejemplo, en la estación del AVE en Atocha. Paloma Nolasco.
En estas últimas dos horas el número de taxis se ha incrementado en esta estación de Atocha. Eso sí, las luces continúan apagadas, no trabajan, salvo los que comenzarán a llegar a las 8:20 para ocupar el tercer carril y realizar los servicios gratuitos mencionados anteriormente para atender a personas con necesidades especiales. Y si los coches de los taxistas están parados, sus conductores lo que han hecho es bajarse de sus vehículos y ocupar los otros dos carriles que utilizan coches particulares y también vehículos de alquiler con conductor que, según he podido comprobar, circulan por las cercanías de la estación, pero no paran para recoger clientes, probablemente porque hoy no hay. Momentos de tensión hace unos minutos con insultos por parte de taxistas a VTCs que circulaban por esa zona. La situación no ha ido a mayores porque se ha personado la Policía Nacional, que acaba de llegar y ha pedido a los taxistas que se suban a las aceras. Eso sí, todo acompañado con pitadas, con gritos y con frases que decían, por ejemplo, si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Iván, ¿cómo va la jornada?
Bueno, tenemos la policía aquí, no sabemos exactamente el motivo. Afortunadamente, pues han hablado con vosotros tranquilamente y no hemos tenido ningún tipo de problema.
Gracias. Y de momento es todo lo que podemos comentaros desde aquí, desde Atocha.
Esos son los dos retratos que hacemos hasta ahora en Onda Madrid, las dos imágenes de la actualidad, en el comienzo de esta jornada, las dos horas de paro del sector del taxi, con los micrófonos de Onda Madrid desplegados en puntos neurálgicos de la capital, como el aeropuerto, Madrid Barajas, las dos horas de Madrid Barajas y la estación del AVE en Atocha. Este conflicto lo traspasó el Gobierno de la Nación, de España, el pasado verano en las comunidades autónomas, para que se buscara la vida a cada una, y a su vez las autonomías se la van a pasar a los ayuntamientos para que cada parte regule como le parezca. Y claro, la presión del sector del taxi a la administración más cercana hace que estemos hoy con este cierre patronal. El gobierno de España dio 4 años, aplazó a dentro de 4 años que las VTC solo puedan realizar trayectos interurbanos y no dentro de ciudades como Madrid. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que hay un sector, el del taxi, hiperregulado, que tiene una competencia sin esa regulación. Y se puede decir también al revés, que hay un sector no regulado que tiene una competencia de un sector muy regulado. Tarifa regulada frente a precio pactado y cerrado con el cliente. Hay 6.500 VTCs frente a 16.000 taxis. Ni mucho menos es la proporción de 1 a 30 que estableció la legislación del gobierno del PP. Proporción que sí acepta, por ejemplo, una de las empresas, Cabify, no así Uber. Tiene que sentarse Ángel Garrido esta mañana con el sector del taxi, también lo va a hacer con un auto, la patronal de las VTCs, y veremos a ver si llega a un acuerdo, porque la huelga es indefinida. En Barcelona llevan 4 días, donde también se intenta una regulación alternativa por parte de la Generalitat. Los taxistas piden que no se pueda contratar un vehículo, un VTC, salvo con un margen de 12 horas, y les han respondido, oiga, con 15 minutos, no quieren, siguen en el pacto. Es decir, que no tiene fácil solución este asunto, porque son dos sectores distintos que hacen lo mismo, porque son dos normas distintas cuyo resultado es el mismo, prestar un servicio y llevar a una persona a un sitio a otro. En eso estamos y seguiremos informados de cualquier novedad o incidente. En esta jornada en la que el Partido Popular reúne a su dirección para evaluar el resultado de la Convención Nacional, en ese intento de Pablo Casado de presentarse ante la sociedad como el regreso del PP al centro reformista, al centro derecha, no le interesa al PP ser como Vox, sino los votantes que tiene Vox, no le interesa ser como Ciudadanos, sino los votantes que tiene Ciudadanos. Ese es el mensaje tras el paso por la convención del expresidente Rajoy y el expresidente Aznar. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se presenta frente a las tres derechas como el partido moderado. Y este fin de semana se ha conocido un adelanto del libro del exvicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, La España en la que creo. Y Guerra dice que Sánchez tiene muy desarrollado el instinto de poder y que, según un colaborador estrecho, la coherencia es incompatible con la política y que ese es el nuevo PSOE. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, enseguida a las 8:30 en el tiempo de la tertulia analizamos algunas de las claves de la actualidad, pero antes contamos más noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el presidente de la Junta de Andalucía anuncia hoy la composición de su nuevo gobierno.
Juan Manuel Moreno va a comparecer en el Palacio de San Telmo para detallar la estructura de su ejecutivo de coalición. Ya ha anunciado que estará formado por 11 consejerías, 6 ocupadas por cargos del Partido Popular y 5 gestionadas por Ciudadanos.
La ministra de Justicia se reúne hoy con la cúpula judicial de Cataluña.
Dolores Delgado va a visitar Barcelona este lunes para trasladar el apoyo del gobierno a los máximos responsables del ámbito judicial y fiscal. La cita se celebra a pocas semanas del inicio del juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo.
Ya hay fecha para empezar a construir las nuevas fragatas en Ferrol.
La ministra de Defensa tiene previsto firmar la orden de ejecución en abril para que en mayo estén listos los contratos entre el Ministerio y Navantia. Comenzaría entonces la construcción de las nuevas fragatas F-110 en los astilleros gallegos.
Toni Cantó aspira a ser presidente de la Comunidad Valenciana.
El diputado de Ciudadanos ha admitido que se presentará a las primarias de su partido que podrían celebrarse el próximo mes. Albert Rivera ha respaldado su candidatura. Todo indica que nadie más se presentará al proceso, lo que le convierte en virtual candidato.
Villarejo retoma hoy el excomisario en la Audiencia Nacional su declaración sobre la Operación Kitchen.
Comparece para seguir explicando lo que sabe sobre la supuesta operación diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas. El pasado jueves admitió haber cobrado por estos servicios de fondos reservados.
Los equipos de rescate, el equipo de rescate no puede llegar hasta Julen hasta mañana martes.
Prevén acabar en breve la excavación del túnel vertical paralelo al pozo en el que está el pequeño. Luego habrá que encamisar el conducto para protegerlo y efectuar un relleno de tierra que asegure el descenso de los mineros que ejecutarán la galería horizontal.
Se multiplica en enero la llegada de inmigrantes por mar.
En los primeros 15 días de este año, la entrada por mar se ha cuadruplicado con respecto al mismo periodo de 2018. Han sido 2.912 personas en 63 embarcaciones las que han accedido por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Reino Unido, Unión Europea, Theresa May presenta su plan B del Brexit.
La primera ministra británica expone hoy en la Cámara de los Comunes una alternativa al acuerdo negociado con la Unión Europea después de que este fuera rechazado. May trata de sumar apoyos que le permitan aprobarlo el próximo martes 29 de enero.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos la semana con una estabilidad que casi no hemos visto durante el fin de semana debido a ese frente atlántico que ha ido atravesando la península de oeste a este, dejándonos nieve y lluvia por muchos puntos del país, incluida nuestra comunidad donde hemos vuelto a ver la nieve. Hoy parece un día de tregua antes de la llegada de otro frente que nos traiga inestabilidad. Brumas matinales a primera hora y algunas nubes bajas, especialmente en la sierra. Esta nubosidad se irá marchando, dando paso al cielo despejado y soleado. Las mínimas alrededor de los 0 grados en la capital y en negativo en muchos puntos como 5 bajo cero en Buitrago de Lozoya, los 2 bajo cero en Aranjuez o los 3 bajo cero en Alcalá de Henares. Y en cuanto a las máximas, llegaremos a los 9 en la capital, 11 en el sur y más frías en el norte con 5 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La jornada del fin de semana nos deja la victoria con polémica 3-1 del Barcelona ante el Leganés. Una falta de Luis Suárez al portero Pepinero Cuellar en su área no fue señalada por el árbitro ni por el VAR. Supuso el 2-1 y la remontada del Barça en un partido en el que el Leganés mereció al menos el empate. Sigue líder el conjunto azulgrana con 46 puntos, segundo es el Atlético de Madrid con 41 y tercero ya el Real Madrid con 36. La jornada dominical nos dejaba el empate del Rayo Vallecano en casa ante la Real Sociedad. El Getafe abrió la jornada con victoria 4-0 ante el Alavés y mañana afronta el partido de ida de los cuartos de final, recibe la visita del Valencia. Y en baloncesto, Real Madrid y Estudiantes serán los representantes madrileños en la Copa del Rey, que se celebrará en febrero en nuestra ciudad. A las 12 del mediodía se producirá el sorteo en la sede de la Comunidad de Madrid. Y en tenis, nos hemos quedado sin representación femenina en el Abierto de Australia. Acaba de caer Garbiñe Muguruza ante Pliskova en 2 sets, 6-3 y 6-1. En breve jugará Pablo Carreño ante Kei Nishikori buscando los cuartos de final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Sepamos hasta ahora, como siempre, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. La circulación por nuestras carreteras, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos pendientes de ese accidente que les comentábamos en la anterior conexión, en la M50 en Perales del Río, y que en este instante provoca 13 kilómetros de retenciones en dirección a la A3. Más dificultades en esta vía, en Leganés, sentido A42, Majadahonda hacia la A5 y Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección A6. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando Fernando de Henares, la 4 en Pinto y Getafe, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca y en la 4 en este caso de salida en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6.
Información del tráfico también en las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. De momento las mayores dificultades siguen correspondiendo a la M30, un tráfico muy lento ya desde el nudo sur hasta alcanzar el enlace con la avenida de Burgos o con la M11. También dificultades en el arco oeste entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los franceses. En los accesos tenemos que destacar un tráfico en principio bastante incómodo ya a esta hora en el norte del paseo de la Castellana, desde la plaza de Castilla, en sentido salida también por la avenida América, en sentido Nacional 2, y destacamos algunos puntos de entrada con dificultades a esta hora: el acceso por General Ricardos, la avenida del Mediterráneo desde primera hora de la mañana y poco a poco también aumentando en la entrada por la prolongación de Donel.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Llegamos a Madrid y contamos la actualidad al comienzo de esta jornada de lunes 21 de enero. Empezando, Carlos Ibáñez, por la huelga del taxi.
Sí, no puede ser de otra forma. Hoy los taxistas madrileños han iniciado a las 6 de esta mañana una huelga indefinida para parar Madrid, han dicho, con el objetivo de que la comunidad lance una normativa de forma inmediata para regular el sector VTC en la región ante la proliferación de licencias. Loli Jurado.
El inicio de la huelga tiene una especial incidencia en toda la ciudad, pero sobre todo en las estaciones de trenes y aeropuerto. A primera hora de la mañana, los viajeros que llegaban al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas nos decían que están teniendo dificultades para desplazarse a la ciudad con los taxis en huelga y con los conductores de las VTC que no quieren aceptar servicios desde el aeropuerto. También hay viajeros a quienes la huelga les ha pillado por sorpresa.
Quería escoger el Uber, pero están diciendo que el Uber no van a venir porque parece que tienen miedo de los taxistas o algo. No lo sé qué hago. No sé si coger el bus, el metro, porque yo prefiero el Uber, la verdad.
Porque llevamos muchas maletas, pensamos pillar un taxi de estos un poco más grandes para poder llevar las cosas, pero pillaremos un Uber. Pues ya está, porque no podemos ir en Renfe con todo esto cargado y la niña y todo esto. La verdad que es una putada, porque no lo sabíamos, nos acabamos de enterar.
Por su parte, algunos conductores de VTC reconocen que están preocupados por lo que pueda pasar.
Un poco de preocupación porque no sabemos si puede pasar algo, nos puede pasar algo con los coches o podemos tener algún conflicto, más que nada, y por los pasajeros, claro, que no saben muy bien cómo llevarlo ni qué hacer con ellos. Lo más normal es que pase algo, no ahora mismo, que es la primera hora, pero más tarde sí, posiblemente las haya.
Bueno, y coincidiendo con estas primeras horas del paro, está previsto una reunión a las 9:30 de la mañana entre el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y las principales asociaciones del sector.
Garrido les ofrecerá una reforma exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que irá encaminada a la defensa de sus derechos.
Mañana les voy a ofrecer lo que ya he dicho, una regulación por parte de la autonomía, en la parte que creo que nos compete a nosotros, y bueno, escuchar también lo que tienen que decir, y por supuesto también escucharé a las VTCs. El diálogo no es para cargarse un sector, sino para dar los derechos que merecen unos y tratar de armonizar la convivencia de todos.
Aquí en Onda Madrid, José Miguel Fúnez, Federación Profesional del Taxi, espera que el encuentro sea productivo, aunque dice, tiene sus dudas.
Esperamos que no sea una tomadura de pelo más, como venimos sufriendo en los últimos años. Esto es un problema creado por personas con nombres y apellidos, la responsable de la Consejería de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el responsable director general, don Pablo Rodríguez Sardinero, que han tenido tiempo suficiente desde el pasado mes de octubre, que se aprobó el Real Decreto, para modificar esa habilitación de competencias que le dieron a las comunidades autónomas.
Atocha, Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas e IFEMA, que va a ser uno de los puntos donde también, Loli, van a protestar los taxistas.
Van a aprovechar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura a las 10:45 de esta mañana el quinto foro de innovación turística para dejar oír sus quejas contra las VTCs. Además, la huelga de taxis podría complicar Fitur, que comienza el miércoles, pero hoy comienzan los preámbulos con Festitur. Es el Festival de Turismo de Madrid, una muestra de las principales actividades culturales, lúdicas, comerciales y gastronómicas que Madrid ofrece expositores y visitantes profesionales de Fitur durante toda la semana. Durante la presentación de esta nueva edición se darán a conocer también datos sobre el impacto económico de Fitur en el sector del ocio madrileño.
Completamos la última hora de la Crónica de Madrid, en conexión con nuevo con la calle, en este caso con la Puerta del Sol, con la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otro de los micrófonos desplegados esta mañana por las calles de Madrid. Ahí está Ángel Silgo con Gloria García Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. Con menos coches de los habituales, apenas 5 taxis hemos visto en la última hora. Cuando alguien se ha acercado para contratar su servicio, les han dicho que están de huelga, así que suponemos que están también oteando la situación en la capital, y todos los taxistas están muy pendientes de este reloj de la Puerta del Sol, porque cuando marque las 9:30 en el interior, sus representantes se van a reunir con el presidente Ángel Garrido, y poco a poco se espera que vayan llegando taxistas al exterior para conocer el resultado de ese encuentro. También van a recibir el apoyo de taxistas de toda España. Y mientras tanto, hemos preguntado a ciudadanos y a usuarios qué opinan de esta huelga.
A mí me parece que ellos tienen razón, pero las formas les están perdiendo a la hora de actuar. No pueden bloquear lo que es la castellana o actuar como han actuado los taxistas en Barcelona.
Vale. Ahora mismo que estamos aquí en la Puerta del Sol, menos tráfico del habitual, tú que lo visitas a esta hora, ¿cómo notas la Puerta del Sol?
Sí, se nota que hay bastante menos tráfico y que está la ciudad tranquila, de momento.
¿Tienes que coger algún taxi hoy?
Sí, tengo que coger un taxi y no sé si lo voy a poder coger o tendremos que pedir un Uber o un Cabify.
¿Para ir a dónde?
Vamos a Móstoles,
No hay otra forma de moverse rápido.
Bueno, sería coger mi vehículo propio, pero ahora mismo tengo que ir al sitio donde está, recogerlo, y sería mucho más lío que pillar cualquier Cabify o cualquier Uber.
¿Y te supone un trastorno el no poder coger un taxi hoy aquí en el centro?
Por supuesto. Creo que a todo el mundo que trabajamos por aquí por el centro nos trastorna, claro.
Pienso que es un problema para los taxistas que hacen su trabajo de toda la vida, pero es una situación, o lo que piden no me parece muy realista. Es como o se quita el servicio de Uber o ellos no tienen cabida, es lo que parece. O sea, la propuesta que están haciendo de que el servicio se coja con 24 horas tampoco es muy realista para el otro negocio, pienso yo. O sea, es como que sería mejor que no estuvieran para ellos.
¿Y usted tiene que coger algún taxi esta semana?
Sí, debería.
¿Y cómo lo va a hacer?
Pues llamaré a mi padre.
Opiniones a esta hora en la Puerta del Sol. Juan Pablo, de los ciudadanos, opinando sobre la huelga de taxistas y las opciones alternativas que van a buscar esta mañana.
Seguiremos contando en este Buenos Días Madrid con los micrófonos de la redacción de los servicios informativos desplegados por todo Madrid, contando las incidencias o lo que pueda suceder en relación con esta huelga convocada hoy por el sector del taxi a partir de hoy, de manera indefinida, y a la espera de esa reunión en la Puerta del Sol, a la que ha convocado el presidente de la Comunidad de Madrid a las partes implicadas en este conflicto que no parece que tenga fácil solución. Mientras tanto, nosotros a buen paso, como cada día a esta hora, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boicea, de El Mundo. Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ve, alguno de los dos tiene alguna clave para solucionar este conflicto del taxi, las VTCs? ¿Alguno tiene alguna clave?
Ojalá la tuviésemos. Creo que nos ahorraríamos el día que vamos a pasar hoy, y supongo que no va a arreglarse en el día de hoy. Y puede que incluso perdamos también algo más que unas cuantas horas de atascos y que no poder desplazarnos, porque el Fitur, como sabéis, pues es una fuente de riqueza tremenda, pero también es un escaparate de cara al resto de los países. Y bueno, podemos perder mucho. No tenemos la clave. Yo por lo menos no la tengo. Ojalá Ferran la tenga y se la cuente a Garrido antes de las 9:30.
Pues,
pero fácil no parece.
La pregunta es si la tiene la Comunidad de Madrid la clave o no.
Pues no ha trascendido hasta este momento en qué basará realmente la oferta que la Comunidad de Madrid va a presentar hoy a los taxistas. Ayer fuentes de Sol, del gobierno regional, decían que difícilmente se va a poder hacer una oferta superior a la que ha realizado la Generalitat a los taxistas de Barcelona, y que estos ya han rechazado. Recordemos la Generalitat ofrecía que los VTC tengan que ser contratados con al menos 15 minutos de antelación y la posibilidad de que los ayuntamientos amplíen este tiempo teniendo en cuenta las circunstancias locales. Desde Sol se dice, es muy complicado ofrecer algo diferente. De todas formas, lo que también sorprende es que estemos a estas alturas así, porque el presidente Garrido ofrece ahora una reforma exprés cuando el pasado verano se negaba a asumir las competencias que le ofrecía el Ministerio de Fomento y que eran del Ministerio de Fomento, que las traspasaba a las comunidades autónomas. De hecho, si estamos hoy en huelga indefinida, y ya veremos a lo largo de la semana cómo va el conflicto, es porque desde el verano no se ha hecho nada y ahora todos a correr porque llega Fitur. Ha habido oportunidades desde el pasado verano de sentarse a negociar con los taxistas, de sentarse a negociar con las VTC por parte del gobierno regional y no tener que correr ahora y poner sobre la mesa una reforma exprés que, como decíamos ayer desde Sol, no te sabían explicar en qué se basaría.
Bueno,
de hecho,
adelante María, adelante por favor.
De hecho, ellos han enviado varias cartas a lo largo de estos meses, sobre todo a partir de noviembre, de una manera más insistente, tanto al ayuntamiento como a la comunidad, y solo obtuvieron respuesta del ayuntamiento, que es algo de lo que también se quejan, que han tenido tiempo para no tener que llegar a echar este pulso que están echando. Y luego sobre las cosas que piden, sí es verdad que están pidiendo que la precontratación de los Cabify y los Uber sea, pues no con 15 minutos, dicen que minutos no, que al menos sea con horas de antelación, pero también piden que no puedan circular sin un servicio contratado de antemano. Sí. O sea, que no puedan ir de vacío a una zona donde saben que
hay clientes.
Que va, eso es, para que no se los quiten a ellos, que funcionan de otra manera.
Pero de todas formas, eso ya está prohibido en este momento. Los VTC tienen que estar, siempre que hacen un servicio, tienen que volver a su base.
Sí.
No pueden estar ni circulando ni estacionados en una zona concreta,
no,
por ejemplo, dentro de la M30. Otra cosa es que se incumpla y sí, que sí. Nadie lo supervise. Ese es otro tema, pero eso ya está regulado en este momento. Y además, si comparamos los datos en Madrid y en España con el resto de Europa, realmente los taxistas españoles son el gremio que menos competencia tiene respecto a los VTC. En España hay 65.000 taxistas y unos 15.500 en Madrid. Y hay unos 9.000 VTC, unos 4.300 en Madrid. Pero, por ejemplo, en Inglaterra hay 210.000 VTC y 60.000 taxistas. Solo en Londres hay 80.000 VTC y 20.000 taxistas. En Italia hay 80.000 VTC y 40.000 taxistas. En Francia hay 60.000 taxistas y 26.000 VTC. O sea que la proporción en España es muy inferior. Y si nos vamos también al resto de Europa y lo que vemos es la dificultad que tiene poner puertas al campo, ¿no? Regular este tipo de negocio digital que nos afecta a todos también a los medios de comunicación.
El problema es la licencia que tienen los taxistas y las ataduras de esa licencia.
Claro, pero siempre que se ha intentado regular, en todos los sitios en los que se ha intentado regular, al final la justicia ha tumbado esas regulaciones.
Sí,
pues. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se aprueba, porque después te vas a los tribunales y te lo pueden tumbar. Esa es la experiencia que nos está dando lo que pasa en el resto de Europa, por ejemplo.
Sí, porque ellos ya tienen una licencia y si se les pone una segunda licencia, ahí la justicia... eso.
Efectivamente, es muy complicado.
Es muy difícil que eso pase, que te pidan dos licencias por hacer lo mismo. Eso ante un tribunal tiene difícil defensa. En fin, es un asunto muy complejo.
Sí, pero el problema es porque hemos llegado ahora a correr hoy a realizar una reforma exprés cuando este conflicto lo arrastramos desde hace mucho tiempo y especialmente desde el verano. Es verdad que la Comunidad de Madrid decía, no queremos las competencias porque son del Ministerio de Fomento y podemos estar de acuerdo, pero o regulas o rechazas las competencias. Lo que no puedes hacer, que es lo que ha sucedido finalmente, es aceptar la competencia, pero no regularlo durante todos estos meses. Y ahora tenemos el problema.
Pero yo creo que volvemos al principio. Yo creo que no han regulado porque nadie tiene la fórmula magistral para arreglar el problema.
Claro.
Porque si no, sería tan sencillo como decir, venga, señores, vamos a hacerlo así, nos sentamos, negociamos con flecos, sin flecos, pero es así. Pero es que nadie sabe cómo arreglar este problema. Yo creo que por eso no querían la patata caliente.
No, no, sí, la Comunidad de Madrid, de hecho, lo que había planteado, como el Ayuntamiento sí que había dicho, nosotros estamos claro. de acuerdo en regularlo, desde la Comunidad incluso se dijo, traspasamos, aceptamos la competencia del Ministerio, que nos traspasa el Ministerio de Fomento, pero nosotros lo que hacemos es transponerlo directamente al Ayuntamiento, de Madrid.
Pasándose la patata
caliente.
Pero
tampoco se ha hecho.
Nada, tampoco.
Aparte de que, evidentemente, el Ayuntamiento de Madrid puede regular, pero no vivimos en un oasis, o sea, hay que regularlo en colaboración con, por ejemplo, el resto de municipios del entorno de Madrid. Por eso es más lógico que lo haga la comunidad y no lo haga el ayuntamiento, ¿no? No es la diferencia con Barcelona. En Barcelona no lo haría el Ayuntamiento de Barcelona, no lo está haciendo así, sino el área metropolitana de Barcelona, que engloba a todos los municipios del entorno.
Sin duda. No nos hemos podido dedicar ni un solo minuto a lo del Partido Popular, que hemos hablado de ello en los días anteriores. Lo haremos en los próximos días, sobre todo contar un poco ese trajín que tuvieron para elegir a los candidatos de Madrid y alguna pista que deja la convención del PP en Madrid, pero eso será en los siguientes intercambiadores, porque este ha estado dedicado...
Y de Podemos, que va a estar muy interesante.
Bueno, lo de Podemos. Lo de Podemos te da a dar Ferran para 7-8 intercambiadores en exclusiva.
Vamos a hablar mucho esta semana.
Bueno. Parece. Adiós, Ferran Boiza, Diario El Mundo. Que te vaya bien. Adiós, María Cano. Compañera
Adiós,
de Madrid
día.
Diario, que tengas buen día. Estamos llegando a las 8:30. Buenos días, Madrid.